Servicios Cristianos Estratégicos se complace en presentar la serie Cosmovisión para el Mundo de los Negocios. Esta es la sesión 11 con el título La Economía de Obediencia y Límites con Dennis Peacock.
Que Dios les bendiga. Soy yo de nuevo, Dennis Peacock, y esta es la lección número 11 en nuestra serie Desarrollo de una Cosmovisión Bíblica para el Mundo de los Negocios. Y el título de esta lección es La economía de obediencia y límites. La economía de obediencia y límites. Y de nuevo les recuerdo el principio que tenemos aquí abajo, el mantra, por así decir, del Espíritu, Romanos 8:17. Y estamos trabajando sobre eso ahora al llegar hacia el final de esta serie, recordándote que eres llamado para coadministrar la creación de Dios en Cristo. Y que la manera
en esta lección
en
que
11,
vamos a introducir
de nuevo,
cambio
sobre
es como discípulos
todo
del Señor
el cordón
Jesucristo,
de tres dobleces de,
y como
destrezas
discípulos
de
vamos
mayordomía,
a hacer tres cosas.
Y el fundamento
vamos
que estamos
estudiar,
buscando es
revelación,
capacitar,
relaciones
y vamos a obedecer
y mayordomía.
Aleluya. Y el principio maestro número 11 es que Dios paga lo que ordena. Qué idea tan interesante, que Dios paga lo que ordena. El concepto clave en esta lección es que mientras Dios espera que traigamos utilidad o incremento, no lo podemos hacer por nosotros mismos ni en nuestros recursos. Dios espera que traigamos incremento, pero no lo podemos hacer en nuestra propia voluntad ni con presunción. Señor, te damos gracias porque tienes límites establecidos y Señor, te pedimos que al estudiar este material, tú redargullas, traigas convicción, apoyes, exhortes y alientes y nos ayudes a nosotros, Señor, a funcionar dentro de los límites de tu creación y permanecer dentro de esos límites y ayudar a otros con los que tengamos alguna influencia para ayudarles a ellos a ver sus límites y ayudarles a permanecer dentro de sus límites divinos. Padre, confesamos que tú solo eres Dios, tú eres ilimitado, pero nosotros somos limitados. Tú eres no creado, nosotros somos creados. Tú eres infinito, nosotros somos finitos. Y de nuevo, Padre, afirmamos la realidad de que tú estás por encima de nosotros en todo sentido y de que queremos ser obedientes y servirte a ti, tus propósitos amorosos y tus metas. Padre, que tu reino venga y que se haga tu voluntad en esta tierra como lo es en el cielo a través de mis hermanos y hermanas hoy. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Amén. Bien, la escritura que he escogido para iniciar en nuestra lista de pasajes aquí es el pasaje clave, creo, en este concepto. Es el que mejor ejemplifica el concepto que estamos buscando y se encuentra en 2 Corintios capítulo 10, versículo 12. El apóstol Pablo está hablando y dice: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente. A propósito, el nosotros al que se refiere es el grupo apostólico con el que él colabora. Nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Versículo 14. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Qué asombroso, ¿no? Que Pablo, el gran apóstol Pablo, el hombre de Dios, de fe y de poder, no obstante, reconoce y se compromete y a aquellos con quienes trabaja a permanecer dentro de su área geográfica designada donde Dios quiere que predique el Evangelio. Recuerdan en el principio de su ministerio, él quería ir a Asia, pero Dios no se lo permitió, el Espíritu no se lo permitió. Si Dios te ha llamado a ser justo en Chicago, no podrás ser justo en Seattle. Dios designa límites. Donde Él quiere que vivamos, donde quiere que trabajemos, aquellos con quienes quiere que nos relacionemos y con quienes quiere que construyamos, todos estos son aspectos de la soberanía de Dios, como confío hayamos visto al estar construyendo esta cosmovisión. Pues vamos a entrar en materia. El número romano 1 es el panorama de la lección, lo que estamos buscando en este estudio. Vamos a hablar de los asuntos críticos de verdadero crecimiento contrastado con el crecimiento falso, crecimiento verdadero en lugar de presunción, y cómo aplicar fe tanto personalmente como con los que nos rodean. Toda organización sana experimenta crecimiento. Si eres sano, estás creciendo. Quizá no estés creciendo rápidamente, pudieras estar muy sano en pleno invierno y no parecer estar creciendo, pero estás descansando para crecer en la primavera. No obstante, toda organización sana experimenta crecimiento. El crecimiento duradero viene de descubrir y construir con la provisión de Dios. Descubrir y construir con la provisión de Dios. El crecimiento que no va a permanecer y que nos daña a nosotros y a otros es el resultado de no contar con la provisión de Dios y crear nuestras propias provisiones de manera presumida. Lo voy a decir de nuevo y ya se darán cuenta por dónde va esta enseñanza. Y espero que sean redarguidos ustedes y yo, y que todos seamos redarguidos y que digamos, Señor, líbrame del pecado de presunción, como lo dijo el salmista. El crecimiento destinado a desaparecer y a dañar no solo a nosotros, sino a los que nos rodean, es el resultado de perdernos la provisión de Dios, intentando crear nuestra propia provisión de manera presumida. Y estoy seguro que todos ustedes recordarán cuando lo han hecho. Yo recuerdo cuando yo lo he hecho. Señor, líbranos. En su humanidad caída, el ser humano quiere el poder para ascender más allá de sus límites y ser un Dios. Toda la tentación que Satanás presentó a Adán y a Eva era la tentación a la que él mismo había sucumbido, como leemos ahí en Isaías 14:15. Yo ascenderé y seré como el Altísimo. Hay algo en nuestra naturaleza caída que desea escalar por el árbol de Dios y no solo ser como Él, sino llegar a ser incluso más grande que Él. En su humanidad caída, el ser humano quiere ser su propio Dios. Ahora, hay que entender que la vida en este planeta se trata de un ejercicio de capacitación en el que Dios te enseña carácter y te da las destrezas de obediencia, de modo que a medida que Dios te da en forma creciente, y así es como Dios lo hace, nos da poder y autoridad en forma creciente, pero no desea darnos poder ni autoridad que nos pudiera dañar a nosotros ni a los que nos rodean, porque no sabemos cómo manejarlo. Durante años he usado la analogía de que tenemos una carrocería de modelo A con un motor de turbina retropropulsión ligada a este armazón de bambú llamado humanidad. Y si empezamos a apretar el acelerador en este motor de avión que está generando suficiente poder para volar 10,000 aviones C-10A, porque ahora estamos hablando del poder de Dios, eso sacudiría, agitaría nuestro pequeño armazón de bambú hasta destruirlo. El poder no nos corrompería, nos destruiría. Así que el reto para Dios es encontrar hombres y mujeres que estén dispuestos a pasar por la capacitación para conseguir un armazón, una carrocería, una base de cosmovisión, una base relacional, de revelación y de mayordomía, donde Dios pueda empezar a compartir más y más de su autoridad y de su poder sin destrozar tu armazón. La pregunta es, ¿dónde va a encontrar Dios personas que están dispuestas a hacer esa rutina de enseñanza para que Dios lo pueda hacer? Y la respuesta es personas como tú que están escuchando estas grabaciones y que están haciendo la obra. Y pídanle en su espíritu que les enseñe cómo aplicar todo este material a cada aspecto de su vida personal, su iglesia, su empresa, su ciudadanía en una nación. Nosotros queremos ascender en nuestra condición caída. Y la Torre de Babel es exhibición A. Lean Génesis 11, del 1 al 9. Nosotros queremos hacer un nombre para nosotros mismos. Vamos a construir una ciudad que compita con la ciudad de Dios. Y estos pasajes son exhibición A en la búsqueda del ser humano de glorificarse a sí mismo y de trascender, de ser supremo. Pero el árbol de la vida, Apocalipsis 22, 2, es la fuente de la provisión de Dios. La naturaleza del árbol que vemos mencionado en el huerto y luego de nuevo en el último capítulo de la Escritura, el árbol de la vida es fuente de provisión que produce fruto para la sanidad de las naciones. En Cristo, para la humanidad, ese árbol está arraigado en el temor de actuar independientemente de Dios, arraigado en el temor de Dios de salirnos de nuestros límites establecidos y salirnos de las provisiones asignadas por Él. Por eso, el principio maestro número 11 dice, Dios paga por lo que ordena, y si tú estás creando el pago, te arrepentirás. Si tú estás proveyendo las provisiones y no Dios, te arrepentirás. Porque si Dios no edifica la casa, si Él no edifica la familia, si el Señor no edifica la vida, si el Señor no edifica la iglesia, si el Señor no edifica la empresa, en vano trabajan los que la edifican. Bien, viendo número Romano 2, principio número 1. Mientras Dios es infinito, Él ha establecido límites y fronteras que el ser humano debe descubrir y respetar. Segundo, número 2, la fe funciona cuando vemos nuestra tarea general, ministerio en Dios, y luego empezamos a llenar el espacio o tomar dominio. Vamos a hablar de eso. Número 3, nuestra fe es forjada al aprender a cumplir con nuestra asignación a la manera de Dios, en el tiempo de Dios, a través de obstáculos, limitaciones y adaptaciones. Hemos hablado un poco acerca de eso hace algunas lecciones. Y cuarto, la fe es un trabajo en equipo, empezando con Dios y tú, y luego extendiéndose a ti y a aquellos con quienes estás unido. Así que esos son los cuatro conceptos. Rotando un poco aquí para dar un poco de estímulo y no encerrarnos en un patrón que te aburra o me aburra o nos duerma. Espero que confíen en cuanto aprecio el hecho de que me permitan compartir estas cosas con ustedes y su fidelidad al escudriñar y llegar a ser potencialmente transformadores del mundo, pasando del lado A al lado B y llegar a ser jugadores, y que su diligencia les conceda que el Espíritu Santo les siga ascendiendo en lo que están haciendo para estar en sus límites y profundizar su influencia dentro de esos límites. Muy bien, número Romano 2, mientras Dios es infinito, ha establecido límites y fronteras para que el hombre descubra y respete, y hay algunos pasajes bíblicos críticos ahí que hay que estudiar. Como acabamos de señalar, a donde Dios guía, Él provee, no solamente paga lo que ordena, sino que a donde Él guía, Él provee. Nuestra protección de la presunción, y a propósito, si quieren hacer un buen estudio bíblico, consulten la palabra pecados de presunción y vean lo que la Biblia dice acerca de la necesidad de protegernos contra los pecados de presunción, yendo a donde no debemos ir. Nuestra protección contra la presunción es vivir en la realidad de que Dios paga lo que ordena, y si Él no ha pagado, entonces Él no ha ordenado. Cuando se presentan las oportunidades sin provisión y creamos nuestra propia provisión a través de conflicto, deuda, relaciones no probadas, es decir, colocando a las personas en poder de poder, autoridad e influencia para poder cumplir con una nueva oportunidad y esas personas no son probadas, o tratamos de crear provisión a través de manipulación. ¿Cuántos han experimentado que alguien trate de manipularlos a ustedes para que inviertan en alguna cosa nueva y ustedes sabían que no era correcto? Y la razón por la que sabían que no era correcto es que ahí estaba la manipulación, y la manipulación estaba porque Dios no había provisto para esa persona o para ese proyecto. A propósito, cuando las oportunidades surgen sin provisión y nosotros creamos nuestras propias provisiones, nos arrepentiremos. Eso llegará a nuestra lista de nunca más, o debería al menos. El dinero instantáneo, o sea, el dinero sin respaldo. Los que manejan monedas saben a qué me refiero. La deuda personal, corporativa o nacional son todos ejemplos de el hombre jugando a ser Dios, a menos que esa deuda se amortice puntualmente. Ahora, la Biblia sí dice que es necesario evitar la deuda, pero la deuda bíblicamente se puede amortizar. ¿Estás consciente? Quizá no lo estás, porque tus catedráticos no habrán querido que lo supieras, pero no era posible conseguir, excepto en raras ocasiones, más de un préstamo por 7 años en una hipoteca para habitación hasta después de la Segunda Guerra Mundial, porque el sistema bancario todavía tenía suficiente influencia cristiana para estar aplicando normas bíblicas a los préstamos, y la Biblia requiere que los préstamos se paguen en un máximo de 7 años. ¡Qué asombroso!, ¿no? Si tuviéramos idea de todo lo que hemos perdido en esta cultura, de la palabra de Dios impregnando la cultura en general y el mundo de los negocios en particular, sería una catástrofe. Es increíble y es asombroso cuánto el sistema del mundo y Faraón quiere escondernos lo que son nuestras raíces y tradiciones en Dios, sobrepasar nuestras inversiones relacionales o ministerios personales y dones, como lo señala el apóstol Pablo en el pasaje que acabo de leer, es otra forma de resistir los límites y las fronteras de Dios y su seguridad establecida para nosotros. Y ahí citamos 2 Corintios 10, 14 al 17. Sobrepasar nuestras inversiones relacionales. Hay un pasaje bíblico que se refiere a eso. El hombre de muchos amigos llega a la ruina. Y hay muchas diferentes interpretaciones de eso, pero una de las interpretaciones es que si tienes excedentes en tus relaciones, desilusionarás de tal manera a esas relaciones que serás infeliz en esas relaciones y las relaciones estarán infelices. Y los que estamos involucrados en el liderazgo de números de personas grandes, eso resulta ser una tensión constante. ¿Cómo puedo relacionarme contigo sin defraudarte? Porque no tengo el tiempo para invertir lo que quisiera invertir en esa relación. Y yo te predispongo a ti a la desilusión, pero me predispongo a mí mismo para una catástrofe nerviosa si trato de servir más relaciones que Dios haya ordenado. Y esa es una tensión constante para pastores, para directores generales, para personas que guían organizaciones que tienen influencia sobre números importantes de personas, es extenderse demasiado relacionalmente y exceder los límites. Así que no solamente estamos hablando de expansión de un negocio, estamos hablando de expansión de un ministerio o expansión de relaciones. Ustedes recordarán, algunos de ustedes, cuando Dios estaba preparando al pueblo para ir a poseer la tierra a través de Moisés. Moisés advirtió al pueblo que no tomaran más tierra de la que pudieran controlar para que las bestias del campo no se multiplicaran. Quizá quieran consultar esos pasajes. Les voy a dar una pista. Está en los primeros 10 capítulos de Deuteronomio. Es un excelente pasaje bíblico en relación con el reto de sobreexpansión, de tomar más terreno del que realmente puedes dominar. Y lo que ocurre es que las bestias se multiplican y te van a robar la comida. La expansión más allá de las fronteras de Dios para nosotros conduce al juicio, tanto personal como financiero. La expansión más allá de los límites de Dios para nosotros conduce al juicio personal y financiero. Entre más recursos tenemos, más cuidadosos tenemos que ser para no hacer que sucedan las cosas que Dios no nos ha pedido que hagamos. Si eres multimillonario, y hay algunos por ahí, quizá estoy hablando con algunos, espero estar hablando con algunos, porque necesitamos muchos multimillonarios para el servicio del reino de Dios. Pero el problema con tener grandes cantidades de recursos es que puedes hacer que sucedan las cosas que Dios no ha ordenado y usar tus recursos para hacerlo. Ahora, entre más recursos, más autoridad y más poder tenemos, más peligrosos nos volvemos en relación con esos recursos porque podemos hacer que algunas cosas sucedan a corto plazo que Dios no ha ordenado. Por eso la obediencia se vuelve más crítico entre más maduro eres. No es como que la obediencia es un problema cuando eres inmaduro, pero más adelante no. Vean Moisés. Moisés es el ejemplo por excelencia, el hombre más justo de la tierra, el hombre más humilde. Y la humildad bíblica es poder bajo control, no caballos que tienen miedo a su propia sombra, sino poder bajo control. Moisés tenía el espíritu más poderoso sobre este planeta en esa nación en ese momento, pero era humilde, estaba bajo control, y él no pudo entrar a la tierra prometida porque golpeó una piedra con un palo. Toda una generación de hombres no entraron porque se quejaron y dudaron de Dios, y pecaron y construyeron ídolos fundidos, etc. Y Moisés no entró simplemente por pegarle a una roca con un palo, representando incorrectamente a Jesús ante la gente. Entre más alto asciendes, más dura la caída y más exigente la conducta. Si tú crees que obtienes más poder y más autoridad y las cosas se vuelven más fácil, estás equivocado. Tus factores de obediencia se estrechan más y las limitaciones se vuelven más específicas. Los factores de tolerancia se aplican con mayor rigor por Dios. Así que tener más recursos nos da la oportunidad de crear cosas que Dios no ordenó. Así que por eso te preguntas, ¿por qué no hay más millonarios en Cristo? Porque no hay suficientes cristianos capaces de permanecer dentro de sus límites. Les das muchos recursos y harán muchas cosas que Dios no ha ordenado. O harán cosas que Dios sí ordenó, pero lo harán de una manera incorrecta. Ahora, esos límites de seguridad también están establecidos para nuestra protección contra las palabras incorrectas. Pedro nos dice que no debemos comunicar cosas ilícitas. Una de las cosas que la gente hace es ridiculizar al diablo o hablar mal de las autoridades. La Escritura en Judas nos dice que el arcángel Miguel, que es un poco más poderoso, creo, que lo que somos nosotros, no se atrevió a acusar a Satanás en su disputa por el cuerpo de Moisés, sino que simplemente dijo: el Señor te reprenda. Dios respeta la autoridad, aun las malas autoridades. Respeta el principio de autoridad, porque como Pablo dijo ahí en Romanos 13, toda autoridad es ordenada o establecida por Dios. Dios permitió la autoridad de Satanás, y aunque aborrece lo que Satanás ha hecho con esa autoridad, no obstante honra el principio de autoridad. Y por eso, con nuestras palabras debe haber límites, incluso nuestra manera de dirigirnos al mal. Dios ha establecido límites en cuanto a las palabras. Ahora, involucrarnos en asuntos y problemas que no nos pertenecen es otro aspecto de permanecer dentro de los límites de nuestra vida. Meternos en asuntos que no nos pertenecen, es decir, que están fuera de nuestra esfera, es una receta para frustración, tiempo mal gastado y ansiedad. Quizá no están conscientes, quizá algunos sí, pero intrometido en griego literalmente significa un falso obispo. Es una persona que ejerce el obispado, pero que no se le ha dado. Un intrometido es aquel que constantemente vive fuera de sus límites y participando en expresiones y creando opiniones y influyendo sobre personas en las que Dios nunca quiso que influyeran. Así que no solo estamos hablando de permanecer dentro de nuestros límites financieramente y relacionalmente, estamos hablando de permanecer dentro de nuestros límites en cuanto a palabras y también en cuanto a dimensiones de resolución de problemas. Solo porque un problema se te atraviesa no significa que Dios te ha llamado para resolverlo. Yo podría contar infinidad de casos. Una de mis torpezas más grandes era que al principio yo veía un problema y veía una solución al problema, y yo daba por hecho, necio que soy, yo suponía que como yo veía el problema y veía una respuesta, que esa era luz verde de parte de Dios para que yo me involucrara en tratar de solucionarlo. ¿Habrá sucedido con algún otro con el que estoy hablando? Porque tenemos que aprender a permanecer dentro de nuestros límites, como David dijo en el Salmo 131. Yo lo he memorizado conceptualmente. No me ejercitaré en asuntos que no me pertenecen, asuntos que están más allá de mi esfera. Ahora, el mundo dice que todo lo que un hombre pueda imaginar, apropiadamente equipado, lo puede lograr. Yo no creo eso, pero si pudiera, aún así la pregunta sería, ¿debe? Solo porque puedes imaginar algo, ¿eso significa que lo debes de hacer? Yo no lo creo. La práctica sana bíblica exige que permanezcamos dentro de nuestra base de recursos, relacionalmente. Y no quiero involucrarme en esto de nuevo, no estoy tratando de antagonizarte hablando de lo que decimos dentro de la escuela de negocios, pero quisiera reclutarlos, los que sienten que su llamado o su vocación es liderazgo y administración, yo quisiera reclutarlos y llevarlos hacia lo que nosotros sentimos que Dios nos ha encargado a nosotros para fines de equipar a un ejército en el mundo de los negocios. Por eso hablamos mucho de estos principios, pero las prácticas sanas de negocio demandan que permanezcamos dentro de nuestra base de recursos relacionalmente, y eso incluye mucho, financieramente, técnicamente y ejecutivamente. Tú puedes estar en presunción en cualquiera de estos aspectos principales de construcción de una empresa o una iglesia o una nación. Puedes ser relacionalmente presuntuoso si construyes sobre personas que no están listas para que construyas sobre ellos. Financieramente presuntuoso, endeudándote en lugar de sostenerte a través de ganancias devengadas. Puedes estar técnicamente en presunción porque no tienes las destrezas técnicas para producir el servicio o los bienes que te has comprometido a producir. O puedes ser ejecutivamente presuntuoso porque no has entrenado a las personas para que ejecuten con suficiente confianza para producir un producto o servicio de calidad que vaya con el nuevo territorio que te acabas de tragar. Y si haces cualquiera de esas cosas, las bestias de la desobediencia te consumirán. La fe funciona, número 3, la fe funciona cuando vemos nuestra tarea general y ministerio en Dios para luego aplicarlo o poseerlo. Ahora, la palabra hebrea caldea, ejercer dominio, significa atender el huerto o tomar dominio. Cuando hablamos de tomar dominio sobre la tierra o señorear la tierra, es administrarla de una manera que sea obediente a los principios de Dios. No significa violar y despojar la tierra o explotar todos los recursos. No significa talar los bosques sin repoblarlos. Y se me dice, y lo creo, que hay más árboles creciendo en Estados Unidos en este momento en las granjas de bosques que en esa región cuando talaron los bosques originales. Y sí lo creo. Yo sé que no sería literalmente cierto para la costa oriental, porque cuando los peregrinos llegaron a la tierra donde los indígenas, los primeros americanos, estaban ahí, se dice, y lo han dicho suficientes personas como para creer que es un testimonio fiel, que una ardilla podría subir a un árbol en la costa del Atlántico e ir desde Nueva Inglaterra hasta el sur y no tendría que bajarse de los árboles hasta cruzar el río Ohio. Estamos hablando de 1,500 millas de árboles, y donde se detienen los árboles empiezan los búfalos. Las grandes praderas en un tiempo tenían muchos árboles, pero fueron deforestados por los animales, no el clima. El clima en el centro de Estados Unidos es el mismo clima general que tenemos hasta el valle del río Ohio, así que hubieran tenido mucha forestación ahí. Pero el argumento es que la administración de recursos es reabastecimiento de recursos. Manejo de recursos es reciclar. Incluso la Escritura dice en el libro de Apocalipsis, desde una perspectiva ambiental, que Dios regresa para traer retribución a los que han destruido la tierra. Los cristianos debían haber estado encabezando el movimiento ambiental. Y si estuviéramos guiando y necesitamos llegar a ser los líderes de un movimiento bíblico ambiental, habrá obediencia al Espíritu Santo. Ahora, lo asombroso es que cuando obedeces a Dios, Él puede repoblar su creación, reabastecer su creación. Él tiene una economía trascendente. Él puede reabastecer la capa de ozono. Él nos castiga, según dice la Biblia, porque Él es el Dios de la creación, y Él recompensa o nos castiga por nuestra manera de administrar en mayordomía lo que Él nos ha encargado para que tomemos dominio sobre ello. Y eso significa cuidar, u otra aplicación de esa palabra es suplir lo que falta, lo que no está. Porque cuando ves un hermoso campo, lo que Dios ha puesto en tu espíritu es un campo de cosechas, de cultivos. Y dominio es poner lo que Dios quiere que el hombre coloque donde Dios dejó el cuadro incompleto. No te está pidiendo a ti y a mí que quememos la imagen o que dibujemos otra imagen, lo que nos está pidiendo que hagamos es que llenemos los espacios. Lo que vemos es el genio de Dios y lo adoro aún al hablar, que Él nos dibuja una imagen y luego permite que los hombres y las mujeres vean lo que Él quiere poner en ese cuadro, pero nos concede a nosotros el privilegio de ser los que lo hagamos, porque Dios está en el negocio de crear colaboradores, codueños, y la manera de ser dueño de algo es invertir trabajo y recursos y tiempo en aquello. Confío en que eso sea claro. ¿Cómo sé que los buenos líderes producen propietarios? Porque eso es lo que hace Dios. Y la manera en que Él produce propietariedad es dejar una parte de la página en blanco para que tú puedas tomar tu creatividad bajo la dirección del Espíritu Santo y llenar los espacios. De eso se trata el dominio bíblico. Es la manera en que Dios permite que el hombre participe, porque Dios no terminó el cuadro, sino que lo va a terminar a través de ti. Me recuerda a Jesús en lo que yo llamo su plática espacial, donde Jesús decía cosas que no tenían ningún sentido para nosotros a nivel humano, como comed mi carne y bebed mi sangre. Es su discurso Drácula, que era increíblemente ofensivo para los judíos. De otra plática espacial, cuando los griegos vinieron para hablar con él, los de Atenas, y Jesús acababa de pegarle al gordo. El mundo educado estaba a punto de tomar a este Galileo pálido, insignificante, este niño de Nazaret, que se crió en la oscuridad, le había pegado al gordo, y los discípulos dijeron, Jesús, Jesús, vienen los griegos, estos líderes que han sido enviados de Atenas, de la tierra de Platón y de Sócrates, el centro intelectual del universo quiere oír lo que tú dices. Y él le dio este maravilloso comentario. Si un grano de trigo no cae en tierra y muere, permanece solo. Pero si muere, llevará mucho fruto. ¿Saben lo que está diciendo? Yo les voy a decir exactamente lo que está diciendo. Dice, si yo no llego a la cruz, no podré ir a Atenas. Ahora, no voy a ir a Atenas en este cuerpo. Voy a ir a Atenas en otro cuerpo. Voy a usar el cuerpo de Pablo para ir a Atenas. Y usaré muchos otros de mis hijos e hijas para llegar a Atenas, pero tengo que llegar a la cruz primero, y lo voy a hacer. Voy a tomar dominio a través del cuerpo de otra persona y darles a ellos la experiencia increíble de participar al invertir la energía de su vida para ir a donde yo podría ir, pero que decido ir a través de ellos. Eso es dominio. Ahora, eso también es el Salmo 1:10. El Señor extenderá su cetro desde Sion, o extiende tu cetro desde Sion, y eso es gobernar. ¿Sabes cuál es el cetro de Dios? El gobierno, el cetro de gobierno de Cristo es la iglesia, es su pueblo, es Pablo, a quien el Señor Jesús desde el trono administra la autoridad extralocal a través del cuerpo del apóstol Pablo. ¿Qué es lo que Dios está gobernando a través de ti? Esa es la pregunta. Tú eres su cetro, donde tú vives y donde tú radicas. Ahora, la fe no es seguir nuestra propia voluntad usando el nombre de Dios para hacerlo, es decir, hablando a nosotros mismos en el nombre de Jesús. Fe es ver la voluntad de Dios para algo y hacer sociedad con Él para que suceda. Y volvemos a Hebreos 11. El riesgo en la fe es ponerle el nombre de Dios a nuestra propia voluntad. Y yo he hecho eso antes. Es una vergüenza. Señor, líbrame de eso, que no vuelva a suceder en mi vida. Y todos, aparte de mí, lo han hecho. Si no lo has hecho, necesito hablar contigo después de este mensaje. Oraré por tu liberación. Todos le hemos puesto el nombre de Dios a nuestra voluntad y a nuestras ideas. Señor, líbranos de ese tipo de cosas. La obediencia, como hemos señalado antes, es hacer la voluntad de Dios a la manera de Dios en el tiempo de Dios. Yo he recibido manotazos más de una vez porque yo estaba haciendo la voluntad de Dios, pero no lo estaba haciendo como Dios manda, o no lo estaba haciendo en el momento en que Dios quería, o yo quería hacer la voluntad de Dios, pero me había adelantado a Dios. Pero te metes al yugo y tienes que aprender a moverte a su velocidad. Si te mueves demasiado rápido, el yugo de Cristo, Mateo 11, 28 al 30, venid a mí todos los que quieran trabajar conmigo, aprendan a arar a mi velocidad. Te metes a ese yugo y te mueves demasiado rápido, te va a ahogar. Si te mueves demasiado lento, te voy a estar jalando con mi yugo. Tienes que aprender a moverte a mi velocidad. Eso es hacer la voluntad de Dios como Dios manda en el momento en que Dios ordena. Ahora, el dominio o el gobierno viene como resultado de la riqueza de sabiduría y materiales que Dios nos permite usar. Y volvemos a Proverbios. Destreza y disciplina. Hukma y Musar. Disciplina y destreza. El ser humano no gobierna obedientemente a través de los recursos de riquezas materiales, sino que gobierna a través de habilidad o destreza, sabiduría y disciplina. Las riquezas materiales no perduran después de la muerte. Espero haber podido comunicar eso adecuadamente. Las riquezas, plata, oro, diamantes, Mercedes-Benz, Bentleys, Rolls-Royces, ropa, Ferraris, riquezas no perduran más allá de la muerte. Pero la muerte no tiene potestad sobre la prosperidad. La riqueza son las destrezas y los dones que Dios te ha dado, desarrollados al cuidar de las personas y de las cosas. Los límites y paredes son las estructuras de soporte con las que somos llamados a vivir y gobernar. Una casa sin muros o techo es un armazón sin protección, no una casa. Déjenme hacerles esta pregunta. ¿Cuáles son los muros y el techo en tu vida? ¿Tu vida tiene límites? ¿Reconoces esos límites? Yo recuerdo a aquel Jim Swallow, el que ordenó a Jan y a mí en el ministerio en mi cumpleaños 30, en 1973. Jim era mi tipo de hombre. Era muy apropiado que Dios permitiera que él fuera el que nos impusiera las manos para ordenarnos para el ministerio. Jim se convirtió en la guerra hispanoamericana en las Filipinas y se robó su primera Biblia. Me encanta eso. Él vio una Biblia y la robó y la leyó y Dios lo convirtió poderosamente. Y se pasó los 70 años restantes de su vida como predicador ambulante, sembrando en la primavera, montando su caballo para recorrer todo el oeste y regresar en el otoño para ayudar a levantar la cosecha. Ahora, él lamenta muchas cosas de las que hizo, pero les aseguro que él estaba encendido para Dios. Parecía como Abraham, como casi 2 metros de estatura, y fue muy poderoso hasta la edad de 92 años. Tenía una larga barba blanca y me miraba y me decía, Dennis, discipulándome desde su mecedora, viendo el valle de esta casita que él literalmente había cargado la madera hasta la cima de la montaña. Y a los 65 años se acabó 3 pares de zapatos cargando esa madera. Y dijo desde su mecedora, Dennis, toda máquina poderosa necesita un freno más fuerte. ¿Por qué me diría eso? Yo no captaba. Pero la providencia de Dios, qué apropiado que el viejo Jim Swallow, que sabía algo de lo que hablaba, porque él mismo era una obra de arte. Toda máquina poderosa necesita un freno más poderoso. Permíteme preguntarte, ¿dónde están los frenos en tu vida? ¿Cuál es el techo y los muros? ¿Qué es lo que te está ayudando a quedarte dentro de los límites y evitar la presunción? Los límites me encierran en un sentido, tienen razón, pero ¿sabes qué? Mantienen fuera a mis enemigos también. ¡Aleluya! Gracias a Dios por eso. Lo que a mí me encierra, lo que me contiene, también me mantiene seguro. Pero yo quiero que mis fronteras se expandan cuando Dios las expanda, porque entonces estaré seguro. Bueno, el engaño mundano dice que la fe espiritual es una esperanza subjetiva. La verdadera fe es valentía y tenacidad aplicada a una tarea. Bueno, yo entiendo lo que estás diciendo. Muéstrame tu fe por tus obras. Yo entiendo que la fe es tenacidad y perseverancia, pero ¿sabes una cosa? La tenacidad y la perseverancia en la empresa equivocada no es fe, es suicidio, es tontería, es necedad, es depresión, es usurpación, es usar a las personas, es caos. Nuestra aplicación bíblica de la fe es que la fe relacionada con crecimiento y riesgo, ya lo hemos dicho, está atada a la obediencia. La fe es asunto de obediencia y paciencia. Fe es asunto de ver la provisión de Dios como la clave para el tiempo indicado por Dios. Porque Dios provee hacia donde Él guía. Dios paga lo que ordena. Eso no significa que no puedas hacer inversión de capital. No estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que si vas a hacer eso, si vas a sacar un préstamo, más vale que lo tomes bajo el contexto y términos bíblicos. Más vale que no des garantías que la Escritura te dice que no des. Si vas a entregar propietariedad de lo que estás construyendo, más vale que no lo entregues a alguien con quien no quieres estar en yugo desigual. Ahora vamos a pasar al número romano 4, el punto 3. Nuestra fe es forjada al aprender a cumplir con nuestra asignación a la manera de Dios, en el tiempo de Dios, a través de los obstáculos, limitaciones y adaptaciones. Y ahí está Santiago 1, del 2 al 8, la traducción de Peacock. En esencia dice, miren, ustedes hacen a Dios preguntas necias, van a recibir respuestas necias. Si no saben hacer preguntas sabias, tendrán que aprender, el Espíritu Santo les ayudará. Solo piden cosas que les dañarán. Y algunos de ustedes están pidiendo cosas con doble ánimo. Tienen un pie en el mundo y otro pie en el reino y se preguntan por qué Dios no les responde. Necesitan unificar su corazón. Salmo 86:11. Unifica mi corazón para temer tu nombre. Líbrame de Faraón. Desprográmame para cuando esté delante de Dios no tenga doble ánimo, sino que tenga una singular mentalidad única para obedecer a Dios, y no estoy tratando de hacer mis cosas, sino hacer las cosas de Dios. Y a propósito, también entiendo que me voy a topar con obstáculos, y esos obstáculos me purificarán, y me limpiarán, y desarrollarán carácter. Esa es mi traducción de lo que está diciendo ahí. Aprendiendo a caminar dentro de los límites y las provisiones de Dios es una parte importante de nuestro viaje aquí en la tierra. Cuando fallamos, o nos encontramos con obstáculos, estos son los asuntos que hay que abordar. Todos van a fallar, todos van a encontrar obstáculos. Esta es la pregunta, ¿qué haces con ellos? Pregunta número uno, Señor, ¿qué me estás diciendo con todo esto? ¿Y qué quieres que aprenda? ¿Qué me estás diciendo con todo esto y qué quieres que aprenda? Segundo, ¿esta prueba se debe a mí mismo? ¿Esto es algo que yo he hecho, que tú quieres arreglar? ¿Esto es Satanás que se está oponiendo a mí y que me hará tomar una respuesta diferente? ¿O eres tú Dios? Solo hay tres alternativas, solo hay tres fuentes de oposición. Tu propia necedad, mi propia necedad, la guerra espiritual a través de Satanás, o Dios que ha levantado su mano para detenernos y hacer que veamos otra cosa. La pregunta es, ¿quién es? ¿Qué es? ¿Qué quieres que aprenda y cómo quieres que responda? En este viaje, Dios usa las presiones para ayudarnos a ver nuevos niveles de realidad y nuevos paradigmas que nos llevarán al siguiente nivel de juego, de eficacia espiritual. Los paradigmas presentes, las mentalidades presentes, y confío que algunos de ustedes han abandonado sus mentalidades como resultado de esta tensión. Espero que algunos hayan permitido que el Espíritu Santo tumbe algunos de sus libreros donde ustedes tenían todo ordenado de alguna manera y el Espíritu Santo ha revelado que los libros están en un lugar incorrecto y ahora han realizado el trabajo de ser como niño pequeño para permitir que Dios les dé un nuevo paradigma, un nuevo conjunto de ideas, una nueva perspectiva de las cosas. Bueno, los paradigmas actuales nos pueden aprisionar, pueden llegar a ser obstáculos para nuestro siguiente nivel de crecimiento. ¿De qué creen que se trata el libro de Job? Tú sabes de qué se trata. Job tenía un conjunto de paradigmas que Dios solo podría cambiar a través de tiempos difíciles. Ahora, Satanás usa cosas que, de nuevo, él manda para mal, pero como José dijo, lo que Satanás hizo para mal, Dios lo hizo para bien. Satanás quería destruir la credibilidad de Dios en la vida de Job y quería destruir a Job en la tentación, pero Dios fue fiel y Job tomó las decisiones correctas y que hicieron esas presiones para Job. Lo llevaron a un nuevo nivel de juego. Tuvo múltiples veces más bendición al final del libro de Job que al principio. Tenía más riquezas, más relaciones, más profundidad, más conocimiento de Dios, mejor relación con Dios, porque en el proceso se había adaptado y sus antiguos paradigmas los soltó y obtuvo nuevos paradigmas y nuevo entendimiento. Y eso es para lo que han sido diseñados las pruebas y los obstáculos, para eliminar paradigmas y patrones de conducta antiguos e instalar nuevos. Y cuando vemos los nuevos paradigmas que el Espíritu de Dios quiere que veamos, suele ser asombroso la frecuencia con la que se resuelven los obstáculos. Yo podría pensar en caso tras caso donde me he atorado a través de los años y una situación o algo no se movía, y cuando finalmente entiendes lo que Dios quiere que veas, qué asombrosa la rapidez con la que desaparece ese obstáculo. Pero quizá haya sido un problema de toda la vida que se evapora de la noche a la mañana porque finalmente adquiriste un nuevo paradigma donde al mundo le gusta decir con Frank Sinatra, a mi manera. Ese es el son de la seguridad personal y la autoactualización. Las dos cosas se requieren para triunfar, dice el mundo. Cuando cantas a mi manera, ahora te sientes personalmente seguro y autorrealizado. Y necesitas ambas cosas para ser un éxito. Bueno, espero que todos seamos claros. Pero nuestra aplicación clave de negocios que vamos a ver aquí, y hay muchos, pero las pruebas, de alguna manera, algunos están pasando por pruebas importantes ahora. Espero que lo que diga yo les ayude de alguna manera en cuanto a cómo salir y qué buscar y qué preguntas hacer, qué pecados de presunción hay que dejar. Las pruebas, en algún sentido o de alguna manera, siempre acompañan al crecimiento basado en obediencia. Si estás pasando por una prueba, aleluya, vas rumbo a el crecimiento basado en obediencia, si estás buscando a Dios. El asunto es, ¿cuál es la lección en la prueba? Señor, ¿qué es lo que buscas en esta prueba? ¿Qué es lo que quieres que yo saque de esto? Creo que eso es claro. Ustedes saben eso, espero. Solo estoy reforzando o quizá expresando de una manera nueva o diferente las cosas. Vamos a pasar al último punto aquí, el número Romanos 5, el axioma o propuesta número 4. La fe es un trabajo en equipo, empezando con Dios y tú y Dios forman un equipo, y luego se extiende hacia aquellos con quienes estás unidos, con los que estás relacionalmente unido, y tenemos estos pasajes bíblicos. El concepto de las fronteras o los límites de Dios también se aplican al asunto de con quién quiere Dios que edifiquemos y con quién no quiere Él que edifiquemos. Por las razones que sean, cuando ves que debes construir con uno y no construir con otro, no descalifiques a las personas con las que no vas a construir. Esa es una trampa por la que yo también he pasado. Dios me llamó a trabajar contigo, pero no contigo, y luego tratas de entender qué es lo que anda mal en la persona con la que no has sido llamado a trabajar. Pero deja eso, a menos que el Espíritu Santo realmente quiere que veas algo. No andes buscando defectos en una persona con la que no has sido llamado a trabajar. Yo trabajaría contigo, pero tú eres esto o aquello. Regocíjate y gózate y ora por aquellos con los que no has sido llamado a trabajar. Y no trates de ser su médico o su psicoanalista en el Espíritu. Como lo señala Efesios 4, del 12 al 16, la autoridad espiritual, apóstoles, profetas, maestros, ancianos, evangelistas, madres, padres, instructores, coroneles, médicos, enfermeras, autoridad espiritual, donde quiera que la encuentres, esa autoridad nos ha sido dada para ayudarnos a definir y aclarar con quiénes nos ha unido Dios para un trabajo común. ¿No es interesante cuántas personas son conectores? ¿Has conocido a un conector? Hay personas que ese es su ministerio, conectan a las personas con otras personas. Y a propósito, esas son las personas con las que realmente hay que familiarizarse, suponiendo que son buenos conectores piadosos. Son sinapsis en el cuerpo de Cristo. Transmiten información, unen a las personas. Son líderes que conducen a las personas. Hay líderes que guían y hay líderes que unen. Y hay algunos líderes que hacen las dos cosas, porque el ministerio es unir y conectar a las personas. Y yo agradezco a Dios por las personas con las que yo he estado conectado a través de otros líderes en mi viaje. Y espero que ustedes también. Es la visión y el propósito común lo que Dios usa para unir a las personas en una respuesta común a su sonido. Génesis 6:19, los animales van rumbo al arca. El león está caminando con el cordero. Son enemigos terrenales y el león le dice al cordero, ¿a dónde vas? Y dice, yo no sé, pero tengo mucha prisa por llegar. Y el león va al mismo lugar. Saben que el sonido de Dios convierte enemigos naturales en aliados. El sonido de Dios une a hombres y mujeres que son muy diferentes. El sonido del amor, el sonido de una misión en Dios, une profetas con pastores. Y amigo, esos son dos tipos muy diferentes en términos de tipo de personalidad. Eso une al evangelista que vive una realidad evangelística. El evangelista, para el evangelista, el evangelismo es lo máximo, ese es su don. Y qué bueno que Dios junta a un evangelista con un maestro, pero es una receta para un conflicto. Pero saben que el sonido común de Cristo los une. Es el sonido de una visión lo que te une. ¿Cómo sabes a qué iglesia debes asistir? ¿Cómo sabes qué ministerio debes invertir? Es el sonido en el espíritu que es como un diapasón de afinación. Ese sonido resuena con algo muy profundo en tu interior y tú resuenas con el sonido de este diapasón, con ese arca al que Dios te ha llamado a ti a construir para salvar aquello que se va a ahogar en las aguas del pecado o del destino no realizado. Es el sonido que hace la gente lo que atrae a otras personas a la misión común que Dios ha puesto en ellos. Es como ese juego en una fiesta donde apagas las luces o vendas los ojos a todos. Es un excelente juego si no lo han jugado y asignan quizá 4 o 5 diferentes sonidos de animal. Alguien está mugiendo, alguien está ladrando, alguien está aullando y es muy divertido cuando tienes un grupo de personas vendadas que están tratando de encontrar a otras personas que están haciendo el mismo sonido. Pues esa es una imagen perfecta en el espíritu para saber con quién nos ha unido Dios, porque son las personas que están haciendo el mismo sonido en su espíritu, el mismo sonido ordenado por Dios, aquellos con quienes hemos sido llamados a colaborar. Y así es como lo sabes. No es porque te gusta la guardería o porque te gusta el predicador o porque son las personas correctas ideológicamente o sociológicamente o porque es conveniente para llegar. Si escoges una iglesia o una empresa sobre esas bases superficiales, andas perdido. El asunto es cuál es el sonido que resuena en tu interior que tienes en común con esa organización o con los líderes de esa organización. Shalom o paz, la palabra hebrea, significa más de lo que comúnmente se ha entendido. Shalom, leemos la etimología de esa palabra y uno se pregunta si es salvo siquiera cuando lo usamos. Shalom significa tener la capacidad para llegar a los acuerdos apropiados con la gente correcta. Significa la capacidad para hacer un pacto ordenado por Dios. Significa la capacidad para resolver tus problemas y conflictos adecuadamente con aquellos con quienes Dios te ha llamado a trabajar. Vas a tener conflicto con cualquiera. Esa es la naturaleza de la vida en un mundo caído. Hay conflicto de voluntad y de visión y de personalidad y temperamento y todo eso. Pero ¿sabes lo que es shalom? Shalom es el don ordenado por Dios de estar en paz con aquellos con quienes tienes diferencias. Shalom en el matrimonio es puentear ese abismo masculino-femenino. Shalom con tus hijos es puentear el abismo de la edad. Y Dios sabe cuánto necesitamos shalom. Finalmente encontraste a las personas que están mugiendo o ladrando o maullando en el espíritu y tienes un conflicto con ellos, hay que resolverlo bíblicamente. Porque la fe no es algo que haces solo. Fe es un deporte en equipo. La mayor parte de las veces en el Nuevo Testamento, donde el pueblo de Dios se identifica, no es como individuos, es como comunidad. Recuerdan que leímos todo 1 de Juan capítulo 1 y todos esos pronombres corporativos. Fe no es algo a lo que entras como individuo. Fe en su poder más grande se manifiesta a través de una organización. Edificando organizaciones o una familia requiere un compromiso común con los acuerdos de tu comunidad. De nuevo, esto es algo en lo que invertimos mucho esfuerzo, no sé si es en el primer año o el segundo año del Instituto de Comercio, pero nos divertimos mucho aquí ayudando a las personas a aprender a crear acuerdos en su organización o trabajo. Pero Cristo está edificando una iglesia, no edificios. No es que Dios se oponga a los edificios, pero un edificio no es una iglesia. Ahí es donde se reúnen, pero Cristo está edificando una iglesia, no un grupo de individuos sin coyuntura. Ahora, uno de los pasajes más importantes que el Espíritu Santo iluminó para mí, quizá por allá en el 71, fue 1 Corintios 12, 27. Ahora somos miembros en el cuerpo de Cristo e individuos en particular. Ahora somos el cuerpo de Cristo. Ahora somos del cuerpo de Cristo y individuos en particular, y observarán como yo no observé, porque el Espíritu Santo me lo señaló, que Dios te ha hecho para que seas miembro de una comunidad primero. Y después de ser miembro de una comunidad, descubres tu verdadera individualidad y tu verdadera identidad en el contexto de la comunidad. No llegas a la comunidad como un individuo plenamente desarrollado, llegas a la comunidad como un desastre. Y es en la comunidad de Cristo que nuestra individualidad se ordena y se manifiesta, porque la fe es un deporte de equipo. Comunidad requiere de ciudadanía, es decir, un consentimiento común a lo que son los valores trascendentes, gobernantes, en los que todos los miembros van a estar de acuerdo para reforzar mutuamente. Y eso requiere de fe. Fe es someterme a un grupo, aun cuando el grupo diga que todos creemos lo mismo, se requiere fe para hacer eso, pero fe es un deporte en equipo. Ver las cosas como Dios manda nos permite ir más allá de los límites que han detenido a otros, como lo modela tan ejemplarmente David en 1 Samuel 17 del 4 al 51. David, quiero decir eso de nuevo porque quiero que lo entiendan muy bien antes de dar el ejemplo. Ver las cosas como Dios manda, ver cosas a través de los paradigmas de Dios, nos permite rebasar los límites que han detenido a otros. David, a diferencia de sus hermanos, no le interesó para nada la estatura de Goliat. ¿Me explico? Los hombres en el ejército, otros, incluyendo a Saúl, ellos estaban muy preocupados por la estatura de Goliat. Pero David estaba operando bajo un paradigma totalmente diferente. Él no estaba midiendo a Goliat por cuánto tiempo tenía de ser soldado, de que midiera 3 metros y pesara como media tonelada. No estaba midiendo a Goliat por cuántos hombres había matado. Él miraba por otro juego de anteojos, otro paradigma. Lo único que le interesaba a él es este enorme enemigo incircunciso. Está desafiando a Dios y a sus ejércitos y pregunta, ¿quién es este filisteo incircunciso y por qué todos ustedes están alrededor de la fogata hablando de lo grande y lo duro que es? ¿No entienden? Esto no es asunto de Goliat, es asunto de Dios. ¿No ven que este obstáculo es una oportunidad para que Dios se manifieste en una situación y que lo que Él está buscando son hombres y mujeres que ven las cosas de una manera diferente? Porque nosotros tenemos una perspectiva, una cosmovisión bíblica. No estamos viendo las cosas por su tamaño y su fuerza y su poder y su riqueza. Estamos viendo las cosas conforme a la autoridad dada por Dios y la visión dada por Dios. Como voz profética, David, debido a que ya había practicado buena mayordomía protegiendo a aquellas ovejas, y no solo, ¿saben cómo protegía mayordomía? Practicó aventando piedras en esa onda. Yo sé de qué se trata eso. Yo he sido niño, muchacho. Yo entiendo a ese muchacho, tenía esa piedra y ha de haber dicho, ¿sabes qué? Yo creo que le puedo pegar a esa rama. Creo que le puedo pegar a esa piedra, creo que le puedo pegar a esa lagartija. Y yo apuesto que estaba aventando piedras contra lagartijas o contra conejos, y como cualquier muchacho estaba practicando con esa onda. Ese era su pasatiempos, y fue lo que usó para proteger a las ovejas contra el león y contra el oso. No vino ahí para enfrentar a ese filisteo incircunciso con las manos vacías, no vino para usar la armadura de Saúl o la espada de Saúl, vino con lo que había estado practicando. Se fue del baile con el que lo trajo. Espero que eso lo explique. Déjenme preguntarte, ¿con qué estás practicando tú? ¿Qué destreza te ha llamado Dios a practicar y desarrollar para que en el día de Goliat tú puedas herir a tu filisteo, tú puedas resolver tus problemas y tú traes al baile lo que estabas trabajando allá solo cuando estabas protegiendo y administrando lo que Dios te había dado en mayordomía? ¿No es asombroso lo rápidamente que puedes ser ascendido si has estado haciendo tu tarea? Yo les recuerdo, y este es un gran principio bíblico, el templo de Salomón se integró, se construyó sin el sonido de martillos y serruchos porque el templo fue preparado en el campo. Ese es un dato adicional. Aleluya. Bien, el mundo nos dice que el trabajo en equipo es clave, pero las tareas y los equipos van y vienen. es decir, que las relaciones son desechables. Lo que realmente es importante es el autodesarrollo. Pero en el reino, nosotros sabemos que la expansión y el crecimiento requieren casi siempre un consenso de parte de los líderes claves que es real y no basado en el desempeño. O sea que si vas a construir un equipo que Dios realmente va a honrar, no se basa en relaciones desechables, aunque la gente vendrá e irá, eso va a suceder, pero no se va a basar en la iluminación personal o la autorrealización personal, y no se va a basar simplemente en rendimiento, no se va a ver en verse bien, sino que se va a basar en un auténtico y real consenso que procede de una fe genuina, porque fe es un deporte en equipo. Señor Jesús, te damos gracias de nuevo por el tiempo que hemos podido pasar en estas verdades fundamentales. Señor, de nuevo te pido que las patadas voladoras y esas cosas no nos fascinen. ¿Sabes lo que quieres? ¿Sabes lo que queremos aquí, Señor? Queremos fundamentos sólidos, queremos buenas bases, buena ejecución de lo básico, y nunca pasará a nuestra necesidad. Señor, yo te doy gracias por Pablo. Gracias porque Pablo perseveró en lo básico, se quedó dentro de las limitaciones y las fronteras de lo que le asignaste. Te agradezco, Señor, que él haya reconocido los límites y funcionó como buen mayordomo dentro de los límites. Padre, enséñanos relacionalmente, técnicamente, financieramente, en cuanto a ejecución, enséñanos a reconocer los límites y usar esos límites para pesar y medir las nuevas oportunidades en cuanto a las que no son de ti y las que sí provienen de ti. Señor, yo pido gran bendición y claridad para mis hermanos y hermanas ahora, para que estas verdades germinen y refuercen lo que ellos ya saben en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga. Espero estar con ustedes en nuestra última lección en esta serie de Construyendo una Cosmovisión Cristiana para Ministerios del Mundo de los Negocios. Amén.
Este programa está protegido por derechos de autor por Servicios Cristianos Estratégicos, con sede en Santa Rosa, California. Se prohíben las reproducciones no autorizadas. Servicios Cristianos Estratégicos ofrece una amplia gama de materiales educativos adicionales y cursos de capacitación diseñados para ayudarte a vivir la vida al máximo. Para obtener más información sobre nuestros productos y servicios, favor de llamar al 1-800-700-0605 o visítanos en línea en www.gostrategic.org o escríbenos a P.O. Box 2709, Santa Rosa, California, 95405.